Capítulo 19. El don de la profecía. Era ya invierno avanzado cuando Margarita empezó a notar el cambio. El cambio era interior, pero radical. Sus visiones, que antes las sumían en un amor silencioso y un dolor dulce, ahora traían consigo imágenes claras, mensajes que se proyectaban más allá de su celda y más allá del presente. El corazón de Jesús le hablaba no solo del sufrimiento actual, sino de una victoria futura, de conversiones y de una iglesia que, al final, abrazaría la devoción. Sentada en el suelo de su celda, con el crucifijo en las manos y la vela parpadeando contra la piedra, se sintió traspasada por una claridad que quemaba. El corazón ardería. La fiesta sería instituida. El mensaje se abriría paso como un río invisible bajo la tierra hasta encontrar su salida. El silencio del convento seguía opresivo. Las miradas de las superioras eran más duras, la vigilancia más sutil, pero nada de eso lograba alcanzarla ya. Algo dentro de ella se había vuelto intocable. Cada vez que doblaba las rodillas frente al sagrario, una palabra emergía en su alma: escribe. Comenzó a escribir en secreto nuevamente. No sus emociones, que ya no eran necesarias, sino los hechos. Las palabras del corazón, los gestos que le eran mostrados en la oración y las escenas breves pero precisas. Una monja desconocida que un día abrazaría la devoción en otro país, un sacerdote que sería instrumento de difusión, una aprobación lejana. Todo le era revelado sin dramatismo, como quien dicta el guión de algo que ya ha sucedido. La tensión crecía sin cesar. Margarita sabía que esas anotaciones, si eran descubiertas, le costarían un castigo aún mayor. Pero sabía también que no eran suyas. No podía no escribirlas. Era obediencia. Una tarde, durante una conversación accidental en el claustro, Sor María de la Cruz hizo un comentario sobre una visita próxima al convento. Esa visita no ocurrirá. La superiora recibirá una carta y la suspenderá. ¿Cómo lo sabes?, respondió Sor María, con el ceño fruncido. No lo sé, dijo ella con serenidad, solo lo siento en el corazón. Sor María no dijo nada más, pero dos días después, la carta llegó, la visita fue cancelada. Desde ese momento, algo invisible empezó a deshilachar la armadura de Sor María. Mientras tanto, lejos del convento, una carta olvidada del padre Claudio era leída por un joven jesuita que, conmovido, comenzó a copiarla. Otra semilla se sembraba, sin ruido y sin permiso. Las visiones no eran ya sueños ni imágenes vagas, sino certezas que se deslizaban como agua clara en la conciencia de Margarita. Eran discretas al principio, una frase que cruzaba su alma en medio del rezo, o una sensación firme de lo que habría de acontecer. No hablaba de ellas. Ni siquiera las escribía todas. Solo oraba más, ayunaba más, escuchaba más. Pero la verdad tiene la obstinación de la luz. Siempre termina por encontrar una grieta por donde entrar. Una tarde, mientras ayudaba en la enfermería, Margarita murmuró al oído de una hermana convaleciente: «No temas, mejorarás antes de la vigilia». Y así fue. La hermana, que llevaba semanas sumida en la fiebre, despertó al anochecer con la frente seca y el pulso tranquilo. No dijo nada, pero miró a Margarita con reverencia. Otro día, durante la limpieza del refectorio, alguien mencionó un visitante que llegaría pronto desde Dijon. Margarita, con voz baja y ausente, dejó caer: «No lo veremos. Su viaje se retrasará 3 semanas». Y así ocurrió. Las palabras se propagaban como ecos imposibles de ignorar. Algunas hermanas comenzaron a mirarla con recelo, otras con una atención nueva, casi supersticiosa. Sor María de la Cruz se mantenía al margen, pero observaba con más detenimiento que nunca. Ya no la consideraba una ilusa. Algo se deslizaba por debajo de sus certezas, como una grieta que se abre lentamente. Margarita sentía esa presión en su interior. Las luces eran más frecuentes, más nítidas. El corazón de Jesús le hablaba de almas que conocerían la devoción en ciudades lejanas, de un sacerdote que llevaría la llama a Italia y de un obispo que un día escucharía y no reiría. Ella no comprendía los nombres ni los rostros, pero los escribía con una letra pequeña, en hojas que luego ocultaba entre las páginas de su breviario. No pedía esos dones, no los deseaba, pero los aceptaba, cada vez más consciente de que no eran para su gloria, sino para la gloria del corazón traspasado que ardía en sus visiones. Lejos del convento, en pequeñas capillas de Lyon, de Besanzón e incluso de Roma, se leían fragmentos de los escritos de un jesuita fallecido, donde se hablaba de una hermana desconocida y de las visiones del corazón. Algún obispo anotaba en los márgenes, veracidad probable, estudiar con prudencia. La profecía no era un don para convencer, era una herida más en su alma, una nueva manera de callar con profundidad. Cada vez que sus predicciones se cumplían, Margarita solo inclinaba la cabeza y daba gracias en silencio, mientras el mundo, aún dormido, empezaba a girar imperceptiblemente hacia la luz que ella ya veía arder. Fue durante una hora santa, cuando el silencio del oratorio era tan absoluto que incluso el leve crujir de la madera bajo sus rodillas parecía una blasfemia. Margarita estaba sola, o eso creía. El aire era espeso, saturado de una presencia que no necesitaba palabras. De pronto, una luz estalló en su alma. El corazón, latiendo en el centro de la visión, envuelto en llamas, rodeado de espinas y al mismo tiempo resplandeciente de una gloria imposible. Del corazón emergían rayos de fuego que atravesaban el mundo, iglesias, ciudades y corazones endurecidos que de pronto se ablandaban. Vio altares, vio procesiones, vio lágrimas de conversión, vio sacerdotes que predicaban con los ojos encendidos por ese mismo fuego. Y una voz, serena y grave, sin necesidad de sonido, le dijo, «Mi corazón reinará, aunque para ello sea necesario el sacrificio. Tu dolor no será en vano. De tus cenizas brotará la llama que consumirá el hielo del mundo». Margarita quiso hablar, quiso preguntar, pero no pudo. Su alma entera estaba de rodillas. Vio su propio cuerpo débil, castigado, ignorado, y sin embargo supo con una certeza que no requería pruebas que lo que vivía era parte de ese plan glorioso. Vio el día, no cercano, en que la fiesta del Sagrado Corazón sería celebrada con solemnidad. Vio el amor que por siglos había sido ignorado, finalmente reconocido. El conflicto fue inmediato. ¿Cómo sostener la humildad ante una promesa tan deslumbrante? ¿Cómo seguir limpiando suelos y recibiendo castigos en silencio, sabiendo lo que había visto? El abismo entre su vida presente y la gloria futura era tan vasto que dolía, no de orgullo, sino de sobrecogimiento. Ella, una monja sin voz, sin autoridad y sin poder, ¿sería realmente parte de algo tan inmenso? El oratorio permanecía en penumbra. La vela temblaba. Ella solo apoyó la frente en el banco y susurró, «Que se haga tu voluntad, solo tu voluntad». Cuando la visión se desvaneció, no quedó en Margarita el vértigo del milagro, sino una serenidad tan inmensa que rozaba el éxtasis. No habló, no escribió, solo respiró hondo, como si el aire mismo estuviera impregnado de la promesa divina. Volvió a su celda con paso lento. Todo en ella había cambiado, y sin embargo nadie lo había notado. Siguió barriendo el pasillo con la misma escoba astillada, asistiendo a la enfermería con la misma ternura silenciosa y soportando los juicios con la misma sonrisa de aceptación. La devoción, sabía, era ya una semilla sembrada, no solo en ella, sino más allá. Aunque sus ojos no lo vieran, sus oraciones ya empujaban puertas invisibles. Lo que el padre Claudio dejó escrito, Margarita intuía. Sin certezas humanas, pero con una fe invencible, estaba tocando conciencias al otro lado de los muros. Margarita no buscó señales. Sabía que la flor brota sin ruido. Una noche, mientras encendía una vela frente al crucifijo, susurró: «Tú conoces el tiempo. Yo solo soy la tierra». El tiempo para ella se había desdibujado, y en su alma el futuro de la devoción ya ardía como una promesa, una verdad que ni el convento ni el mundo podrían ya silenciar por mucho tiempo.